Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Es difícil competir contra muchas cosas, es muy difícil. La verdad es que la primera división es la primera división por lo que es la máxima categoría y hay que tener muchas armas para sacar los partidos adelante. Y ayer el Cádiz mostró muchas de ellas, haciendo un buen partido, un muy buen partido, yo diría que de los mejores del equipo domicilio en lo que va de temporada, pero al final te vas sin puntos y de poco o nada puede valer todo lo que has hecho si al final no consigues por lo menos el objetivo de sacar algún punto en campo ajeno y ante un rival de enorme categoría como es el Villarreal. Hay que luchar contra muchas cosas, hay que luchar contra el tema de los penaltis y el tema del VAR, que ya es algo que ya pues cansa. Evidentemente, ¿no? No está teniendo el Cádiz para nada suerte con las decisiones del videoarbitraje esta temporada. Y no es culpa del VAR, oye, que no, que el VAR no tiene la culpa, que al VAR lo maneja un árbitro, que es el que llama a su colega que está en el campo. Que el VAR es una herramienta muy útil y muy buena. Otra cosa es el uso que se le da. Si es que lo habremos repetido aquí montones de veces, es el uso que se le da, no el VAR. Porque evidentemente una jugada en un lanzamiento que va al tiro, pues lejanísimo, pues yo no sé si es que habrá, tendrán que ser algunos jugadores los que se corten las manos o los brazos o así es imposible jugar al fútbol. Este es el fútbol que se está creando por parte del estamento arbitral, por lo menos en España, en el que el VAR es tan intervencionista que una jugada que el árbitro ha visto en directo a unos metros, después arbitrada o rearbitrada, cuando el VAR seguramente para estas cosas no debería ni de entrar. Ya digo, un lanzamiento que se va pues al quinto pino, al final se convierte en penalti en el minuto 2 y tú que has preparado el partido durante toda la semana, que lo has planificado, que lo has trabajado, se te va al traste en 2 minutos ante un señor equipo como es el Villarreal. Así, difícil, evidentemente, porque ni esa jugada es de penalti, ni la última del Villarreal en su área. La mano del Villarreal es penalti, ninguna de las dos. Pero, como ahora cualquiera sabe lo que es mano y lo que es no, y podrá volver mañana a venir Velasco Carballo para explicarlo de nuevo y estaremos en las mismas, parece que ahora mismo, cada vez que hay una mano en un área, es lanzar una moneda al aire y a ver de qué lado cae. Y en función de eso, veremos si es mano o no. Ese es el nuevo fútbol, ya digo, que nos están intentando crear. Y es una lástima, ¿eh? Y es una lástima. El Cádiz lo hizo o casi todo o lo puso casi todo lo que pudo poner el equipo amarillo. La verdad, que lo intentó de principio a fin y al final no pudo y eso que se metió en el partido con el gol de Alex Fernández, que lo intentó y lo peleó prácticamente hasta el final. Derrota que no debería empañar la trayectoria del equipo amarillo y derrota para seguir, evidentemente, en esta semana que no hay liga. Prepararse, recuperarse y pensar ya en el partido de la semana que viene. Vamos con el tertulión de los lunes, el análisis y mucho más en un fin de semana con muchas cosas. Cabreo enorme de Álvaro Cervera tras el partido por el tema del VAR y la actuación, en este caso, de el videoarbitraje.
En el devenir del partido, en el resultado no, porque el Villarreal es mejor que nosotros y tiene suficiente capacidad para ganarnos, pero en el devenir del partido sí ha influido por el penalti en el minuto 1. Pero que ya digo, que según las normas puede ser penalti, ok, pues en el último minuto de la segunda parte hay otro también. Es mi opinión, que ya he dicho que para mí no es penalti ninguno de los dos, pero si queremos rizar el rizo, lo rizamos todos y entonces son todos, todas las manos dentro del área son penaltis. O que expliquen cuáles sí o cuáles no. O que las miren todas y te den una explicación. Pues mira, esta no la voy a pitar porque ha botado el balón y la ha dado en el codo en vez de la mano y esa sí la voy a pitar porque la pelota era. ¿Vale? De acuerdo. Pero si hacemos las cosas sin explicarlas, sin decir por qué, sin por qué no, pues al final salgo allí, salgo yo aquí, cabreado como un chino y no puede ser. Al final parece que me cabreo porque he perdido. Pues puede ser que también, pero es que llevamos no sé cuántos penaltis. No nosotros solos, en la liga se pitan penaltis, ves cada cosa que Y bueno, pues eso.
Esto es lo que hay, falta decir. Esto es lo que hay y esto es lo que están creando ahora. El fin de semana que nos ha dejado allá los tres equipos del subgrupo A, del grupo cuarto de Segunda División B, que van a estar en la nueva categoría que se crea para la próxima temporada, la Primera División Real Federación Española de Fútbol, que será la tercera categoría. Será la segunda B toda la vida, será ahora la Primera División Real Federación Española de Fútbol, con dos grupos de 20 equipos cada uno, norte y sur, y la segunda B actual será la segunda REF, la segunda Real Federación Española de Fútbol. Algeciras, San Fernando y Sanluqueño. En Algeciras ya estaba, San Fernando y Sanluqueño se meten en esa nueva categoría y van a luchar por estar en Segunda División A la próxima temporada, en esta segunda fase de la competición. El Sanluqueño ganó 2-3 en Algeciras, se mete como tercero, y el San Fernando hizo lo propio ganando 0-1 en Canarias ante el Marino con un golazo de falta de Hugo Rodríguez Stankovic.
Sí, la verdad que era un partido muy complicado y muy difícil. Sabíamos que Marino va a salir a ganar, a despedirse de esta primera fase, y sabíamos que vamos a tener un partido difícil y complicado. Pero vosotros y nuestra afición y todo el mundo que ha visto el partido ha visto que mi equipo ha salido desde minuto uno muy centrado y por la victoria, porque sabíamos que si pasa a otro partido, si ganan Tamaraceite y gana Sanluqueño y nosotros empatamos, pues nos quedamos fuera. Entonces lo nuestro era ir por partido, ganar, que hemos hecho, y bueno, quiero agradecer a mis jugadores, a mi cuerpo técnico, pero
este fin de semana no va a haber liga en el grupo cuarto de Segunda División B, sino que empezará la siguiente semana, y en este caso San Fernando, Algeciras y Sanluqueño se van a ver las caras en la segunda fase con los otros tres equipos del subgrupo B para formar un nuevo grupo de seis equipos, de los que pues tres irán a la fase de ascenso a Segunda División A. Ya están en la nueva categoría, pero en ese nuevo grupo que se va a crear de seis, tres van a estar en la fase de ascenso a Segunda División A, los playoffs de toda la vida. Y partido dramático que se vivió en el Rosal, empate a dos entre el Cádiz B y el Recreativo de Huelva, y eso significa que el Cádiz B se queda como sexto y va a estar en la segunda fase, ya ese equipo de Segunda División B, de la Segunda División Real Federación Española de Fútbol, que así se va a llamar la próxima temporada, y al igual que San Fernando, Sanluqueño, etcétera, se meten en este caso en la segunda fase con otros tres equipos del otro grupo, que entre ellos está el Córdoba y el Murcia y el Sevilla Atlético, son los otros tres. Van a jugar ida y vuelta con esos tres equipos, y de ese grupo de seis, dos van a estar en la nueva categoría, en la Primera División RFF, dos de ellos, y los otros cuatro se van a quedar en la Segunda División RFF, lo que sería la cuarta categoría la próxima temporada. Con su verso letal. ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? La Balona también va a estar con el Cádiz B en esa segunda fase, y los puntos se tienen en cuenta para esa segunda fase de la competición. Y hoy acto destacado en Jerez, porque el Ayuntamiento jerezano ha recibido al Cádiz Club de Fútbol. Apoyo del Cádiz a que Jerez sea capital europea de la cultura. Apoyo entre Jerez y el Cádiz Club de Fútbol. Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, y Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz.
Cuando gana Cádiz, gana Jerez. Cuando gana Jerez, gana Cádiz. Cuando gana una de estas dos ciudades, también ganamos como provincia. Y por tanto, y además, yo creo que aprovechar el equipo que tenemos en Primera División para poder en valor esta magnífica provincia que tenemos, y en este caso a esta ciudad, pues yo creo que también hay que agradecer y darle su importancia. Llevo como el elemento de deportivo del fútbol, puede también hacer promoción cultural de la provincia.
Sumar siempre es positivo, el que como provincia creamos en nosotros siempre será bueno para todos. Tenemos que reivindicar la Cádiz como provincia, Jerez como ciudad y otras ciudades hermanas de la provincia, porque como bien ha dicho ella, tenemos que aprovechar el tirón del fútbol, en este caso de la suerte.
Bueno, pues buenas noticias, evidentemente, y demostración de que todo evoluciona. Jerez y Cádiz, Cádiz y Jerez, como tiene que ser, unidos por todos y por la provincia de Cádiz. 3 y 35, antes del tertulión, una noticia más, porque el Boletín Oficial del Registro Mercantil ha publicado hoy el anuncio del inicio de la primera fase de la ampliación de capital de 3 millones de euros aprobada en la Junta General de Accionistas del Cádiz, celebrada el pasado 26 de diciembre de 2020. Al tertulión.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz. Y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Vamos a analizar todo lo que pasó ayer en el Madrigal, en la Cerámica. Sergio Aragón, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Tu análisis cuál es?
Pues yo creo que ayer Cádiz, lo dije en el Twitter, tuvo los mejores minutos con balón de la temporada. Creo que el partido que hizo el Cádiz fue muy correcto, muy digno, dio una imagen muy muy buena con la pelota, que es algo que nosotros siempre hemos tenido como hándicap. Creo que el Villarreal también facilitó eso un poco, porque como hizo aquí ya en la primera vuelta, nos dio, yo creo, más aún cuando se encontró con el penalti, el peso del partido a nosotros, y nosotros con balón estuvimos bastante bien, nos hicieron algunas ocasiones, pero jugando contra Villarreal con eso contamos. Lo que pasa es que, claro, todo el partido estuvimos arrastrando un lastre de una jugada en la que si ya entramos en los penaltis que nos están pitando, llevamos 6 penaltis en 8 partidos, 4 seguidos, pero eso para mí es penalti, porque vaya el balón donde vaya, hay una mano que tapa un tiro. Entonces, si esos penaltis se están pitando, nosotros no nos podemos quejar por eso.
Si se están pitando, que se están pitando, es penalti. Otra cosa es que sea penalti. No sé si se me entiende.
Sí, yo te estoy entendiendo. De hecho,
eso es penalti porque se están pitando.
Pero Rubén,
porque se están pitando.
Yo lo acabo de hablar con Álvaro ahora cuando hemos llegado. Para mí si es penalti, pues no, más allá de que se estén pitando o no, para mí es penalti porque tapa un tiro. Que vaya donde vaya el tiro, eso no importa. De hecho, yo recuerdo en temporadas anteriores que esa clase de penaltis se
han pitado. Le cortamos los brazos a los jugadores y
no,
que jueguen.
Rubén, pero no es lo mismo no es lo mismo que tú saltes y en un salto el brazo haga un movimiento natural a que tú estés dentro del área y tú dentro del área puedes recoger los brazos. Y es que el Cádiz ha tenido penaltis, recuerdo en el que nos ha pasado ahora, o el de Cala, que el brazo, que no te digo que no sea natural, porque ningún jugador le va a querer dar con la mano al balón, pero es que hay que hacerlo, porque si es que nos lo están pitando. Entonces yo creo que con eso el Cádiz tuvo que arrastrar eso durante todo el partido, y pese a ello yo creo que hizo, para mí ya lo he dicho, el mejor partido de temporada con balón seguro, y dio una imagen de un equipo sólido, y que yo creo que con esta imagen no va a sufrir para nada para conseguir la permanencia.
Álvaro Yesca, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Tú dirás.
Yo estoy contigo, no es penalti, pero viendo lo que se está pitando, pues creo que esa mano está de más. A mí que el equipo ayer, no que me gustara, porque cuando pierde no me gusta, pero es verdad que se le vio con el balón otra cosa. Supimos, le marcamos un gol, nos anularon otro que yo no veo fuera de juego. Por más que me explican esa jugada, no veo el fuera de juego donde está. Llegamos un par de veces.
En Sobrino, el remate de Sobrino posterior.
Entonces, bueno, yo creo que el equipo mantuvo su buena línea. Y además, bueno, pues como todo en esta vida, pues tu poquito de suerte se te tiene que dar. Y los resultados de los que van por debajo, pues tampoco fueron muy desfavorables. Entonces, a seguir en esta línea y a ponernos las pilas con los penaltis. Que algo estaremos haciendo mal cuando nos pitan tanto. Algo se está haciendo
8
mal.
8 penaltis en contra, ¿no? Creo que son 8 sí, en contra.
En la Liga, 8 penaltis en contra, y en los últimos 8 partidos, 6 penaltis.
Sí, una barbaridad.
Y 4 seguidos.
Es el equipo de la Liga que más penaltis en contra tiene, y el que menos a favor, que tiene 2.
Por eso digo que hay algo que los futbolistas tienen. Esa mano de Johnson ahí arriba yo creo que estaba de más, porque es que tampoco ahí arriba el balón Yo sé, tiene que ir muy bien dirigido para...
Y una cosa, ahora me llama la atención. Somos el tercer equipo que menos falta hace de la liga, pues haremos toda la falta dentro del área, ¿no? Porque con ocho penaltis nos han pitado.
Con ocho penaltis en contra. Alfonso Armayo, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
Tú dirás.
Bueno, pues sí, no sé. A mí es que es el tema de que sí, que es verdad que es el mejor o uno de los mejores partidos del Cádiz este año, sí, pero cada vez que hacemos un partido de los mejores partidos del Cádiz este año no puntuamos. Entonces, casi que me gustan más los partidos en los que no estamos bien y nos venimos con algo que en partidos en los que estamos quizás mejor y nos venimos de vacío. La cuestión del partido de ayer, yo creo que el partido de ayer sale condicionado porque ya sales perdiendo. Entonces, el Villarreal te cede campo, te cede balón con futbolistas que van al espacio muy bien. Chukwueze, con Gerard Moreno. Entonces, el Villarreal lo que quiere es que tú vayas. Es cierto que no estuvimos mal con balón, que no tuvimos muchas pérdidas. Ellos tuvieron dos o tres ocasiones claras, de un par de ellas de Chukwueze por banda que la puso al centro y eso. Y bueno, está claro que yo pienso que, aun estando bien con el balón, ayer en lo que nosotros debemos estar bien, no estuvimos del todo bien. Porque los dos, tanto el penalti es un regalo. Las manitas hay que ponérselas a la espalda ya, que parece que llevamos desde el principio de liga con este tema y parece que no nos terminamos de enterar.
Para ti sí es penalti, ¿no? Entiendo.
Sí, claro, si es que se están pitando, si es que no hay duda. O sea, una mano ahí arriba, no, es que no hay duda. Si se están pitando, si le pitaron una cala que venía de un rebote, no te van a pitar esa que tapa un tiro. Si es que
esa de cala tampoco era penalti.
No, claro, pero son.
Era menos penalti porque viene de un rebote, creo, de José Mari. En este caso, es que es lo que dice Bubu, es que es un tiro. O sea, es un tiro que tú, vaya donde vaya, has sacado una mano que no viene a cuento. Aunque el balón vaya, como dice Cervera, fuera del estadio, ¿vale? Va fuera del estadio, pero es que tú estás taponando un tiro con el brazo. Es que es penalti.
Yo pienso
como,
que sí.
Como taponó Coque en el partido de Madrid.
Y que dijimos que era penalti, ¿no?
No, sí. Si es que...
Es que la cosa está... Y no solo el penalti. Es que volvemos... No nos tenemos que poner solo en el penalti, sino que es que el fallo del segundo gol es un fallo que ya se está repitiendo mucho se ha repetido mucho en muchos partidos. Gerard Moreno no puede controlar solo, entrar solo entre Cala y el Pacha, que ninguno de los dos lo siga.
Se comen el fuera de juego, creo yo, los dos, ¿eh?
Es que no, sí, pero es que está pasando, es que ese gol ha pasado ya más veces. Si tú a un delantero como Gerard Moreno lo dejas que controle un balón frontal dentro del área, pues es que gol, es que no hay más. Después, verdad que bueno, que el equipo arriba más o menos llegó, centramos y estuvo con balón, más o menos estuvo bien, pero es verdad que lo que nosotros debemos estar bien, que es el no conceder, creo que no estuvimos tan bien como se está hablando por ahí.
Yo creo que es que, a ver, yo no creo que tampoco concediéramos tanto. Yo recuerdo una parada de Conan a ese remate que fue en parábola, y es verdad que bueno, el gol es un desmarque muy bueno de Gerard Moreno, y es verdad que el que da el pase no es presionado por nadie. Entonces, claro, ahí hay una cadena de errores que hace que ante equipos de esta categoría, pues posiblemente ese pase no lo va a dar nadie del Valladolid o nadie del Alavés o del Elche, pero el del Villarreal sí te lo da. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que ajustarlas mucho. Yo creo que aparte fuimos con un handicap, aparte del penalti, que la tarjeta a Johnson en el minuto uno. Entonces, claro, eso
que eso sí es despropósito. A un medio centro,
lo descompensa completamente, sobre todo porque al final ellos tuvieron dos o tres entradas y acciones duras de desplazamiento de balón y demás, que el árbitro al final tampoco las pita. Y esos pequeños detalles también van minando o van condicionando el partido.
Es que yo hay una cosa que no entiendo, y ya el día del Eibar yo lo dije aquí. A Sergi Henry, cuando le anulan el gol por el que le da con la mano, le echan tarjeta amarilla. Igual que ayer, por un balón que le da en la mano a Johnson, echan tarjeta amarilla. Ahí parece que hay un criterio. Sin embargo, después de esa jugada, Parejo hace una entrada a ras de suelo, el medio campo dura, ¿vale? Y no le echan tarjeta. O sea, se lleva una tarjeta a un jugador por darle un rebote en la mano, que ya además le estás pitando penalti, y sin embargo, pocos minutos después, un jugador en el centro del campo rasca y da un patadón sin mucho sentido en el centro del campo y no ve amarilla. Otra jugada también, bueno, lo que ha dicho Álvaro, otra jugada también que a mí me llamó mucho la atención fue una contra que tenía el Cádiz, que fue una tarjeta amarilla a Isaac Arcelén. Que,
eso fue criminal.
Que salía Salvi solo.
Fue criminal.
Y no dejó la ley de la ventaja. Y otra jugada, es que son pequeñas jugaditas. Hubo una jugada que a Cala le pitan una obstrucción a Chukwueze, que es Chukwueze el que se tira encima de Cala. O sea, no, Cala ni hacen ni. Porque venía justamente la jugada anterior de recibir una tarjeta amarilla por lo mismo.
Es que, no, a ver. El tema no está solo en el error del penalti. Es que después hay pequeños matices que hacen que te condicionen. Y, por ejemplo, la mano de ellos, es verdad, que viene de un rebote
que
le da sin querer, ¿vale? Pero es mano, ¿no? Y ni siquiera se revisa. Y eso, yo creo que toda esa diferencia de criterio que es lo que hace que Cervera diga, a mí nadie me ha explicado esto. Porque unos sí, otros no. Entonces, al final, el equipo hace su trabajo medianamente bien, porque no ganamos, pero la imagen no fue mala. Pero claro, es que hay un montón de pequeños detalles que, desgraciadamente, se están repitiendo continuamente a lo largo de la liga, que posiblemente podría ser perfectamente que el Cádiz ahora mismo podría estar con 34 puntos sin el problema.
Yo no digo que el Cádiz perdiera ayer por el VAR, ni muchísimo menos, ni por el arbitraje. Además, dice Cervera que lo que influye es en el devenir del partido, no en el marcador, evidentemente. Y ahí, pero claro, si empiezas con un penalti en el minuto 2, ya tienes la cuesta súper arriba para subirla. Y sí es cierto que está teniendo el Cádiz muy mala suerte, con cada revisión de jugada en el monitor. Porque toda. Mira, solo recuerdo una.
Que igual es una gilipolle, pero el árbitro de ayer del VAR es de Huesca.
Yo es que en esas cosas no me fijo ni me quiero fijar.
Que es una gilipolle, pero que yo no dé lugar a la mala interpretación.
Pero que yo recuerdo ahora mismo. De Vigo. Solo una jugada se revisó en el VAR y al final favoreció al Cádiz, que fue el gol de Alex ante el Alavés en Carranza. Una. Cada vez que se ha ido a revisar al VAR cualquier jugada, ha caído del lado del rival del Cádiz. Y es tremendo, porque es que ya es que tiemblas ya con el tema del uso que se le da al VAR.
A mí lo que me está pareciendo, y Cervera lo dice ayer, lo deja entrever como él hace muchas veces.
El VAR desnaturaliza el fútbol, que
él dice, esto no es el fútbol que yo conozco. Es ridículo que tengamos que pedir una mano como la de Jeremy Pina. Esa mano es ridícula. Eso no es penalti en ningún caso.
Es el uso del VAR, porque en Inglaterra también hay VAR. Y en Inglaterra no pasa esto.
En Inglaterra han mandado una comunicación a todos los equipos para que manden ellos las posibles modificaciones que quieran hacerle al VAR. Tampoco las cosas están allí muy para tirar cohetes, porque al final cada uno aquí mira por lo suyo. Como dice Cervera, para él, ninguno de los dos son penalti, pero que nosotros lleguemos a pedir como penalti el penalti de Jeremy Pina es simplemente porque hay tantos disparates y ya la cosa está tan desmadrada que cualquier cosa se pide. Pero no solo el Cádiz, sino
es que
todos
al
los
final
equipos.
Es que si esto no se modifica y aunan el criterio de la voluntariedad o de la mano desnaturalizada fuera de posición, va a ser más rentable a un futbolista tirarle calamano a la defensa que tirar a portería.
Entonces,
al final nos vamos a encontrar con que hemos puesto una herramienta para darle mayor justicia al fútbol y nos vamos a encontrar con la picaresca de los futbolistas, que ya de por sí son muy picarescos.
Es que
hay de los que se tiran, de los que fingen.
Tanta locura, Álvaro.
Ahí vemos que en todos los partidos se escuchan ahora mismo que tenemos la suerte de oír en primera persona, porque no hay nadie, hay gritos que son alaridos, que son como si estuvieran matados. Y tú ves que dices, al final no lo ha hecho nada. Y si ya el futbolista de por sí es exagerado, al final va a provocar esto, que tú estés en el área y digas, le voy a tirar a la
a la mano.
No, es si que acaso, hay tanta locura que yo la declaración de Cervera tras el partido Atlético de Madrid con el penalti de Coque, que lo ve el árbitro, señala penalti, después el VAR le revisa y le dice que no es penalti. Es que si te pones debajo de la línea, debajo de la portería y te tiras o estás en el suelo y paras la pelota con la mano, no es penalti. ¿Por qué? Porque estabas en el suelo. Pero ¿qué locura es esta? Pero ¿qué si locura es esta?
Esa misma jugada
¿qué locura es esta?
Diciendo,
¿qué fútbol es este?
O la jugada que pasó el otro día en el Calderón, te demuestran que ni los árbitros tienen claro qué es lo que tienen que pitar, porque uno que está en una tele piensa que una mano es penalti y el que está abajo, como pasó en Carranza, cuando en el caso de Coque, el árbitro de campo ve penalti y está a un metro de la jugada. Pero... Y sin embargo, el de la tele le dice que no, cuando es la misma jugada que ya ha arbitrado el que está en el campo.
Pero es que eso es mala aplicación del VAR. Es que el VAR, si
no,
el árbitro...
Y que ellos no saben lo que están pitando.
Pero si
no
el árbitro
saben.
Le explica la jugada, serio... sí, Coque le da con la mano, es que no hay más, es que ahí no hay más, porque además que el árbitro estaba a 3 metros, que estaba al lado. Entonces, el VAR lo que tiene que hacer, por mucho que ese árbitro tenga un criterio diferente, es respetar el criterio que tiene su compañero que está abajo, ¿no? Digo yo, que no es un error flagrante.
Yo es que, personalmente...
Es que no es el penalti de Furquiera Perea.
A mí el VAR no me gusta, pero yo personalmente lo dejaba para los goles fantasmas, para los fuera de juego, muy clamoroso, porque a mí el fuera de juego de un milímetro...
El fuera de juego de Dembélé.
Perdona,
¿qué?
No, como el fuera de juego de Dembélé. Que las cosas que decirlas.
No, ¿eh? O el penalti que le pitó el Barça
todo,
otro día.
Y sobre todo...
Bueno, el que anulan a Vaca ayer, ¿no? Y, el gol que anulan ayer a Vaca.
El gol que anulan ayer a Vaca por medio milímetro, lo tenían que haber anulado por falta previa a Iza.
Vale, pero el fuera de juego...
Pero el fuera de juego no está en ningún lado, de hecho no salía.
Yo lo dejaba para fuera de juego bastante claro, goles... Y agresiones. Lo demás lo cortaba. Claro. Yo lo cortaba. Igual
yo solo metía la tecnología en el ojo de halcón, en la portería. Ya está, porque al final el fútbol es un fuera de juego de un pie, el fútbol es un que yo, tío que no, se tira en el área.
A mí me gustaba la polémica.
Y aparte,
es que lo estamos perdiendo.
Bueno, que es que no es verdad que el VAR haga el fútbol más justo. Solo acierta al 100%, y estaría bueno que no, cuando un balón, a lo mejor, como el otro día con el Elche contra el Sevilla, ha entrado un balón un metro, ¿vale? Pues ha entrado gol, ¿vale? Pero es que lo demás es interpretativo, sigue siendo interpretativo.
El gol del Sevilla, hay una imagen que parece que el balón ya ha salido. Que lo parece.
Bueno, pero da igual, tampoco vamos a coger ahora y vamos a decir que pique. Que le dé los 3 puntos al Valladolid.
Nos dice Javier Orellana en Twitter, Rubén, un detalle, se pegaron 2 minutos revisando el VAR, revisando en el VAR el gol del Cádiz, que era clarísimo. Pensando mal, estarían rebuscando algo en el vídeo, claro, para poder anularlo.
Verdad, eso también, eso es verdad.
Por ejemplo, retomemos el debate del Cádiz.
Del juego, ¿no?
O del juego.
Muy bien, pero déjame antes que... Vamos a retomarlo ya, sí, porque ya si no nos centramos en el VAR. Vamos a escuchar a Unai Emery, que dijo esto del VAR.
Estoy ubicando, creo que Tarragona estaba en la otra dirección. Creo que allí sería dirección casi Valencia, casi hacia abajo. Yo creo en el VAR. También cuando salgo perjudicado, protesto. Y recuerdo una jugada que sí que aquel era en Sevilla, pero aquel balón sí que iba a Tarragona. Aquel sí que iba a Tarragona, porque salió disparado como un misil hacia arriba. Que sin un caso no iba a portería, y fue penalti, y tuvimos que, tuvimos que decir, vale, pues penalti, lo dice el VAR y lo dice el árbitro, pues hay que aceptarlo. Entonces, hoy yo no lo he visto, pero los que han visto me han dicho que la jugada es bastante, bastante, bastante más clara que aquella, y el balón no iba, luego ha ido hacia arriba, pero cuando le ha dado la mano, pero el balón era un golpe dentro del área, aquel en Sevilla además era de fuera del área, este era dentro del área de Dani Parejo, y yo, sinceramente también, respetando por supuesto a Álvaro, me creo en el VAR.
Bueno, hablaba, decía Cervera, que el tiro iba a Tarragona y
una
IML utilizaba
también,
ironía.
Creo que en un partido montó un pollo porque el VAR no le...
Es sincero, dice que creen el VAR, pero que cuando le perjudican por protesta también.
Claro,
o sea,
como todos.
Como todos.
Venga, 3:54 y cambiamos de tercio.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño. Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos en 3 caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a las placas ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
¡Vamos al cielo! ¡Todos por igual!
Un sueño hecho realidad. Este año, COPE te trae la pasión a las calles de Jerez. No te pierdas Carrera Oficial, la pasión en la calle. de por ver al Gallo Azul, nuestras cofradías volverán a tener presencia en las calles de Jerez. Carrera oficial. La pasión en la calle. No te la pierdas. Vívela con pasión. Patrocinan Ayuntamiento de Jerez, Secovisa, Solelec y Fundación Unicaja. Colaboran Talleres Newcar, Otis, Ipisur, Multiópticas Jerez y Freidor el Nuevo Jerezano.
Exposición que se ha inaugurado hoy en el centro de Jerez, maravillosa de esta casa, de la cadena COPE en Jerez, y que os recomiendo. ¿Cómo se levanta un paso en Cádiz, Álvaro?
Hombre, listo los de atrás.
Listo, ¿no? Los de atrás, ¿no?
Todos por igual.
Todos por igual en Jerez. Por cierto, en nuestra COPE, en nuestra web, cope.com/Cádiz, tenéis mucha Semana Santa de Cádiz, y también hemos hablado esta semana mucho del magnífico pregón que ayer nos ofreció Iván Roa en las tablas del Gran Teatro Falla. Venga, del Cádiz, Álvaro, Bubu, Sergio.
A mí hubo una cosa que me sorprendió, que le hemos hablado en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo que no traen a Saponjit, en teoría, como revulsivo en el mercado de invierno? Y sin embargo, Malvasi le está comiendo la tostada. Y Malvasi no ha demostrado en el cardinal.
Por cierto, ayer reapareció Pombo, ¿eh? Que claro. yo echaba...
Y tuvo una para marcarla, me cago en la mano.
Y hacía muchísimo, bueno, que no jugaba Pombo, ¿eh? Muchísimo.
Yo creo que... A ver, no... Pombo, en el... Yo creo que los primeros cinco partidos sí demostró algo y luego se perdió. Y luego ha desaparecido completamente. Yo estoy súper convencido de que Cervera lo ve en los entrenamientos y no cree que deba de ponerlo, y muchas veces ni convocarlo. Pero bueno, esta temporada es muy larga y todo futbolista puede que tenga su momento en cualquier partido. A mí lo de Malvasi me sorprende porque, bueno, Saponjit al final es un tío alto que dicen que no va mal de cabeza. También es verdad que nosotros no tenemos nadie que medio centre bien.
No, pero no sé, ayer llegamos bien a zona más o menos cómoda de centro laterales, centró bastante Iza, centró el Pasha. Yo no entiendo los cambios, no entendí la semana pasada el cambio de Malvasi de Saponji, y tampoco entiendo que esta semana, después de también de la que falló Malvasi la semana pasada, vuelva otra vez a meterlo. Yo no sé, ¿no? Y que meta a Malvasi y a Pombo, que viene de que hace cuatro meses que no juega. Yo los cambios no creo que Cervera esté, sobre todo los últimos cambios, no creo que esté acertando mucho últimamente. Y es extraño porque normalmente con esos cambios siempre le daba una vueltecita de tuerca al equipo.
A mí la sensación que me da es que Cervera cree en Malvasi, aunque no haya demostrado, o a nosotros no haya parecido que no ha demostrado nada para tener los minutos que tiene, o casi nada, muy poco. A Cervera yo creo que ve a un futbolista que tiene buen pie, y yo creo que ayer lo saca, porque el Villarreal prácticamente se encierra en su área, el Cádiz atacaba con Negredo, subió a los centrales, embotelló al Villarreal y sacó a Pereas, Alex lo acercó al área, y yo creo que lo saca él y saca a Pombo, que tienen teóricamente mejor pie, para que hagan llegar balones mejores al área, y de hecho saca también a Alejo. Entonces el Cádiz sabía que tenía el Villarreal embotellado, entonces yo creo que lo que hace es rodear el área de futbolista con más pie, con más calidad, para que filtren, para que centren balones mejores, pero no se dio, sí. No se dio. De hecho a mí me sorprendió que Perea salió en el minuto 65. Normalmente él suele estirar mucho más el partido y suele esperar bastante más. Y sacó a Johnson, es verdad, por la amarilla, pero sacó a Perea muy pronto. De hecho, Perea sale con 1-0 en el marcador y eso sí me sorprendía a mí. Yo creo que es porque él se veía y sabía que Emery le iba a dar el balón y que viendo que el Cádiz estaba bastante fluido a la hora de circularlo, pues digo, bueno, vale, pues acepto el reto y voy con lo que tengo.
Acabó el Cádiz con Alex y Pombo en el centro del campo, ¿eh? Con Malvasi, Negredo.
No, la verdad es que los cambios fueron ofensivos, no fue ningún cambio.
No, puso todo lo que tenía. Puso lo que tenía. Y Malvasi está jugando ahora porque el Chocoroza no está lesionado.
Sí, Rubén, pero es que prefiero a Sapo. Yo personalmente prefiero a Sapo.
Y a Nano Mesa.
Si vas a colgar. Y a Nano Mesa también, seguramente, claro. Si vas a colgar cuatro balones, cinco balones, está claro que Saponji va a rematar mejor que Cala, ¿no? O que otro central. En teoría, vamos.
En fin, Bubu, muchas gracias.
Gracias.
No te pregunto por el partido porque este fin de semana no hay partido. Hay parón de selecciones. Gracias, Sergio. Gracias, Álvaro.
Bueno, un saludo.
Nos vamos más siempre en cope.es/Cádiz y ahora llega la tarde aquí en Cope. Gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós.